Desde este momento, LT14 transmite el informe epidemiológico de la provincia de Entre Ríos.
A partir de este momento, comienza el informe del gobierno de Entre Ríos sobre el estado de la situación provincial en relación al coronavirus.
Habla a continuación el director general de Epidemiología de la provincia, Diego García.
Buenos días. En primer lugar, informarles sobre la situación epidemiológica y del día de hoy. También las características de los casos y cómo han evolucionado los pacientes que se han confirmado hasta este momento. Al día de hoy tenemos 18 casos nuevos que se han confirmado, 14 corresponden a la localidad de Paraná, un caso de Chajarí, otro caso de la localidad de Villa de Rosario y dos casos de la localidad de Gualeguaychú. Hasta el momento la provincia cuenta con 5 pacientes que han fallecido. En este momento tenemos 5 pacientes en terapia intensiva, 3 corresponden a la localidad de Paraná, 1 corresponde a la localidad de Gualeguaychú y otro paciente se encuentra internado en UTI en Concepción del Uruguay de un paciente perteneciente a la localidad de Santa Ana. Hasta el momento, la mayoría de los casos que se han notificado son de personas que tienen entre 15 y 60 años. El 76% de los casos que se han confirmado hasta el momento en nuestra provincia está relacionado a este grupo etario. En relación a las zonas de transmisión de circulación local, continúa con una circulación local activa, lo que está relacionado a Paraná principalmente, y a Gualeguaychú. Estos dos lugares contienen aproximadamente ya el 65% de los casos activos que tenemos hoy en la provincia. El total acumulado general de toda la provincia llega hoy a 640 casos confirmados en toda la provincia. También en relación a las zonas de circulación, principalmente lo que tiene que ver con Paraná, al día de hoy entre casos comunitarios y casos que se consideran en investigación tenemos ya un 18%, de los cuales el 12% de este 18% corresponde a casos que no se ha encontrado o no se ha podido todavía encontrar el nexo. En la localidad de Gualeguaychú la distribución de estos casos es del 17%, hasta este momento 9% se consideran ya comunitarios y 8 casos, el 8% continúa en investigación.
Hace uso de la palabra la Secretaria de Salud de la provincia, Karina Re.
Buenos días a todos los entrerrianos y entrerrianas que nos acompañan habitualmente. En el día de la fecha considero oportuno hacer referencia a una situación que preocupa a todas las localidades y específicamente a los comités de crisis que vienen trabajando y acompañando la tarea del Comité Provincial y que tiene que ver específicamente con la celebración que convoca hoy, que es la celebración del Día del Amigo, y que entendemos todos convoca fundamentalmente a grupos sociales de diferentes edades, a reuniones que sabemos que vienen siendo diferidas de hace mucho tiempo y entendemos cuál es la situación por la cual atraviesa cada ciudadano, cada integrante de las comunidades nuestras y la necesidad de vincularse y de reencontrarse con los afectos. En este sentido, nos parece importante renovar el mensaje y comunicar a toda la población lo importante que es cuidarse para poder cuidar a quienes nos quieren y a quienes son parte de nuestro vínculo habitual. Es importante recordar cuáles son las medidas de higiene, que es fundamental el distanciamiento en estos momentos. Y cuando hablamos de distanciamiento, nos referimos al distanciamiento físico fundamentalmente, que no implica estar separado de quienes nos quieren, de quienes nos cuidan, que significa poder acompañarnos a través de las redes, a través de una llamada, a través de un mensaje, y obviamente poder hacer extensivo el cariño y el afecto de quienes nos siguen habitualmente y quienes comparten nuestra tarea, teniendo siempre presente que es un momento muy particular, que no era esperado por ninguno de nosotros, pero que requiere de conciencia, requiere de responsabilidad para poder atravesar de la mejor manera toda esta situación epidemiológica que se ha presentado en nuestra provincia. También quiero aprovechar este momento para hacer llegar el agradecimiento a todos los trabajadores de la salud que, independientemente de su situación dentro de los efectores, dentro de los centros de atención primaria, todas las instituciones que trabajan en relación a la salud, aun cuando no dependen directamente de nuestro ministerio, han puesto todo su conocimiento, toda su dedicación, sus horas de trabajo en hacer, obviamente, lo que corresponde, pero también más, para acompañar a quienes en estos momentos nos necesitan más que nunca y que son todos aquellos pacientes que hoy se encuentran en una situación de aislamiento, que requieren días separados de sus familias, días separados de sus afectos, esperando un alta definitiva en relación a la enfermedad que genera el COVID. Sabemos que hay mucha angustia, que hay miedos, pero aún a pesar de eso, muchos trabajadores están dispuestos a acompañar y a enseñar todo lo que tiene que ver con el cuidado personal luego del alta. Así que a todos ellos, a todos los que están en la trinchera, como le decimos nosotros, nuestro agradecimiento infinito.
A continuación leeremos las preguntas de los medios de comunicación de la provincia. En primer término, de APF Digital, para la Secretaria de Salud, Karina Re. Tras la información sobre el deceso de una mujer de 90 años con COVID el pasado viernes, hubo desmentidas en las redes sociales. ¿El gobierno ratifica ese diagnóstico?
Se ha confirmado y se ha ratificado el diagnóstico realizado a la paciente. Entendemos que a veces circulan instancias de desinformación, quizás porque los mensajes médicos a veces son interpretados por personas que no tienen relación directamente con la medicina o con lo que tenga que ver con la salud, y estas interpretaciones hacen que difundamos noticias o circularicemos información incorrecta. La ratificación de los diagnósticos tiene que ver con las pruebas específicas que se realizan a los pacientes, ¿sí? Y que, como siempre digo, pueden generar dificultades, pero que ante la duda, generalmente, y esto debe ser así en todas las instituciones, es necesario ratificar los diagnósticos y, obviamente, tratar a los pacientes con los diagnósticos certeros.
Siguiente pregunta, de micrófono digital de Viale, para la Secretaria de Salud. Teniendo en cuenta que hay localidades que no han tenido desde el comienzo de la pandemia hasta hoy ningún caso de COVID-19, ¿están en condiciones de habilitar más servicios privados previa evaluación?
Todas las actividades económicas, independientemente del tipo de servicio que ofrezcan, tienen que ser evaluadas por las diferentes áreas, sea producción, salud, deporte, en un marco que regule esta actividad y que efectivamente sus protocolos puedan ser debidamente cumplidos en el marco de la situación epidemiológica que tenemos. Claramente es necesario que cada uno, antes de habilitar alguna actividad, haga la presentación formal en la oficina o en el área o en la repartición que corresponda para que sea evaluada adecuadamente, y esto obviamente en el caso de que sea factible implica que va a tener una autorización para poder ejercer esa actividad.
Siguiente pregunta, del informativo de LT14, para el director de Epidemiología, Diego Garcilaso. ¿A qué atribuye el crecimiento de tantos casos de coronavirus en Paraná como nexos epidemiológicos que no logran detectarse?
Bueno, en primer lugar, en relación a lo que tiene que ver con los contagios, Nosotros lo que hemos estado evaluando de los casos que se han notificado y cómo se ha, dentro de la investigación epidemiológica, cómo ha sido el posible contagio. La mayoría de los contagios que nosotros hemos detectado están relacionados a contagios intrafamiliares y también relacionados a reuniones familiares. Gran parte, la mayoría de los contagios estarían relacionados a este tipo de características, digamos, que tiene los contagios. Principalmente estaría relacionado a eso. Después también tenemos situaciones en las cuales, como se abrió la definición de casos, principalmente lo que tiene que ver con la localidad de Paraná, que se testean a aquellas personas que no tienen un nexo específico en relación, digamos, a haber estado en contacto o haber viajado a una zona de transmisión comunitaria por fuera de la ciudad. Lo que se realiza también son esos testeos a algunos pacientes. No se encuentra cuál ha sido, digamos, el lugar de contagio o el lugar de contagio específicamente. Estos son lo que nosotros llamamos los casos comunitarios. Sin embargo, en la localidad de Paraná, como les decía recién, más del 85% de los casos están relacionados a la búsqueda y a la investigación epidemiológica. Son casos que se confirman y después se van diagnosticando la mayoría de los casos en relación a una búsqueda que se hace de investigación y estudio. Así que eso sería principalmente lo que tiene que ver con cómo se define los que son contactos, los que son casos comunitarios y también cuál ha sido la característica de contagios que han tenido la mayoría de los casos que hemos evaluado.
Siguiente pregunta. De valor local, para Diego Garcilaso. ¿Cuándo podrá ser evaluada las flexibilizaciones que se dieron en Paraná en relación al impacto en la circulación del virus? ¿7, 10 o 14 días?
Bueno, esto está también relacionado a lo que tiene que ver un momento que se produce el momento que se produce el contagio. Hay un periodo que nosotros llamamos de incubación. El periodo de incubación es desde el momento que la persona se expone, que es contagiada, hasta que desarrolla los síntomas. En general, para esta enfermedad, la mayoría de las veces se da alrededor del quinto, séptimo o décimo día, pero puede extenderse hasta los 14 días, o incluso hemos visto también personas que a los dos días del contagio ya comienzan a hacer síntomas. A su vez, también hay que tener en cuenta que la persona apenas inicia con los síntomas, no consulta en ese momento, sino que también hay un periodo que en nuestra provincia se estima entre 2 y 5 días desde que la persona inicia con síntomas y que llega a la consulta. Nosotros estimamos que la curva epidémica que se va evaluando, en general los contagios se produjeron en general, generalmente son 30 a 7 o 14 días atrás. Por lo tanto, nosotros, todos los contagios que se están ocurriendo el día de hoy, vamos a ver ese impacto y vamos a ver cómo fue ese contagio dentro de una semana, 14 días o incluso hasta 30 días.
Siguiente pregunta. De Canal 11, para el director de Epidemiología. Desde Salud habían insistido con la necesidad de bajar la circulación en Paraná y, sin embargo, los casos no disminuyen. ¿Creen que es necesario endurecer las restricciones y restringir habilitaciones para controlar el virus en la capital provincial?
Como decíamos recién, el impacto lo vamos a ir viendo con el tiempo. Hoy recién estamos viendo las primeras medidas que se tomaron en nuestra ciudad. Sí, consideramos que es muy importante lo que está relacionado. Obviamente lo que tiene que ver con la responsabilidad social, que sabemos que esto es fundamental para poder controlar la enfermedad. El contagio de persona a persona hace que esto sea esencial para poder controlar la enfermedad. Pero también los controles que están relacionados a principalmente las áreas municipales y del Estado. Esto es fundamental también para poder acompañar a esta responsabilidad social, también tiene que estar acompañada por un control de todos los, principalmente lo que tiene que ver con los protocolos y todas las actividades que están habilitadas y las que no están habilitadas.
Siguiente pregunta, de Radio 24, para Karina Re. Se confirmó esta mañana que la vacuna de la Universidad de Oxford funciona correctamente. ¿En cuánto tiempo la podríamos tener en Entre Ríos?
Bueno, es una respuesta muy difícil y una no tenemos fecha en estos momentos de ningún tipo de vacuna, en virtud de que todos los descubrimientos y todas las investigaciones que se están haciendo tienen que atravesar una serie de aprobaciones y cumplir con un sinnúmero de requisitos y protocolos que tiene que ver con fundamentalmente la aprobación de organismos oficiales como el FDA, la ANMAT, Organización Mundial de la Salud. Tiene que haber tiene que probarse de acuerdo al protocolo, al método científico, la efectividad de esa vacuna conforme lo establecen las normativas del método científico, por ende, haber arribado a un determinado resultado en un estudio científico hecho en un determinado lugar, todavía lleva un sinnúmero de pruebas que hacen muy difícil poder predecir en qué momento nuestro país, y específicamente la provincia de Entre Ríos, pueda contar con este tipo de herramienta en el marco de la prevención de la infección por COVID-19.
Siguiente pregunta, DFM Cristal de Bobril, para el director de epidemiología Diego Garcilaso. ¿Cuántos tipos de coronavirus se han detectado en nuestra provincia y región? Porque mucho se habla sobre esto por la letalidad, en algunos casos y en otros de menor incidencia.
Bueno, en relación, para explicar primero habría que explicar, nosotros hoy hay 20 diferentes coronavirus que pueden ser, que están circulando en la población. Este coronavirus que ha producido la pandemia es específico de este que se conoce como el SARS-CoV-2, que es específico del inicio de la pandemia de Wuhan, que es distinto a todos los otros coronavirus, que tiene otra letalidad, que tiene otra capacidad de contagio mucho más alta. A su vez, también se viene estudiando distintos de este virus, de este nuevo coronavirus, se vienen estudiando también distintos subtipos de coronavirus que le van poniendo distintos nombres. Igualmente, en relación al impacto que tienen estos distintos subtipos en los indicadores epidemiológicos, eso está todavía en investigación y en evaluación a nivel mundial. En este sentido, la letalidad estaría más relacionada hoy también a la capacidad también de diagnóstico que tengan los países, pero básicamente está relacionado, o lo que se conoce hasta el momento, la letalidad de este virus en general estaría cercana al 5%, hoy en nuestro país está cercana al 2,2-2,5% de la letalidad de este virus.
Siguiente pregunta, DFM Litoral, para Karina Re. ¿Cómo continúa la incorporación de equipamientos y la preparación del sistema de salud para las etapas que vienen en la pandemia?
Bueno, nosotros venimos trabajando a través de un plan operativo y estratégico que se fue diseñando en el transcurso de los meses y que eso incluye la incorporación de nueva tecnología, no solo que se compró desde el Estado provincial, sino también aquellas que fueron enviadas desde el Ministerio de Salud de la Nación. Esto involucra no solo los respiradores que fueron enviados desde el Ministerio, sino también a la espera de una cabina de seguridad biológica para incorporar al Laboratorio de Epidemiología Central de la provincia, sumada al resto de las cabinas biológicas que fueron compradas desde el Estado provincial para destinarlas a los hospitales de referencia de nuestras regiones sanitarias. También esto incluye la compra de camas para las unidades de cuidados intensivos que fueron ampliadas, la incorporación de bombas de infusión, monitores multiparamétricos, equipo de fibrilación automática, la incorporación de insumos menores como son termómetros, tensiómetros, estetoscopios, todo lo que tiene que ver con la atención específica del paciente COVID, ya que aquello que se usa específicamente en un paciente no puede ser utilizado en otro. También fueron incorporadas camas comunes para ubicarlas en todas aquellas unidades que se ampliaron para las unidades de cuidados moderados. Y en este sentido se sigue incorporando este tipo de material en función de que, habida cuenta de la demanda que hubo inicialmente, todas las incorporaciones fueron progresivas, con tiempos determinados, y obviamente seguimos recibiendo el material que se distribuye progresivamente, de acuerdo a la demanda, a la situación epidemiológica de los diferentes, de las diferentes localidades. También continuamos incorporando insumos, fundamentalmente lo que tiene que ver con equipos de protección personal de nivel 2 y 3 que están siendo destinados todos a nuestros efectores de salud del segundo nivel y de primer nivel de atención a través de un sistema informático que nos permite ir registrando permanentemente todas las entregas que hacemos, como así también las entregas que debemos hacer a los laboratorios. En este momento trabajamos también en los protocolos que tienen que ver con la infusión de plasma a pacientes que requieren plasma de convalecientes, y este trabajo implica la incorporación de algunos equipos y nuevos insumos que son necesarios en los diferentes bancos de sangre de las instituciones que van a estar habilitadas para este fin.
Última pregunta. De Diario El Heraldo de Concordia, para Diego Garcilaso. ¿Qué significa que se esté realizando una búsqueda activa hoy en Entre Ríos? ¿Cómo se define un caso sospechoso actualmente? ¿Qué se le pide a las personas aisladas, ya sea en sus casas o en hoteles, durante el tiempo que tarde en confirmarse o descartarse la enfermedad?
Bueno, son muchas preguntas. En primer lugar, bueno, lo que está relacionado a un caso sospechoso son 5 criterios específicos. Algunos están relacionados a síntomas respiratorios y haber tenido antecedente de viaje a zona o haber estado en zona de circulación local, ya sea por transmisión comunitaria o por conglomerado. También hay síntomas específicos como la anosmia o la digeusia, que es la falta de, o la pérdida repentina del gusto y del olfato, sin ninguna otra causa que se la pueda determinar. También bueno, están relacionados, en pediatría también hay una definición específica en relación a un síndrome inflamatorio. El personal de salud también, personal esencial que presente síntomas respiratorios, también tienen que ser estudiados. En relación a lo que está planteado específicamente en la primera pregunta, relacionado a qué es lo que se hace también en las personas que son contactos estrechos. Los casos sospechosos, lo primero que se tiene que hacer es aislar. Esto es lo fundamental y lo primero que se debe hacer con una persona que entra dentro de la clasificación de caso sospechoso. Una persona que tiene síntomas respiratorios, que vive en una ciudad o una localidad que hay transmisión local, lo primero que tiene que hacer esa persona es aislarse, no ir a trabajar, también aislarse dentro del domicilio si esto es posible. Y lo primero que hay que hacer con esa persona es confirmar o descartar la enfermedad. También hay que hacer una búsqueda en ese momento, ya cuando la persona es un contacto sospechoso, antes de incluso de tener los resultados, en la cual se tiene que ir evaluando todos los contactos que esa persona pueda haber tenido, contactos estrechos, aquellas personas que se definen como contacto estrecho, esas personas que estuvieron en contacto a menos de 2 metros, por más de 15 minutos, 48 horas previas o 15 días después de que esta persona, que esta persona tuvo los síntomas. Así que eso es principalmente lo que está relacionado a cómo se define un caso y también qué es lo primero que hay que hacer frente a un caso sospechoso. Los contactos también son personas que han estado, lo que nosotros llamamos contacto estrecho, son aquellas personas que han estado expuestas al virus, pero que no sabemos si van a desarrollar o no la enfermedad. Estas personas también son claves en cortar la transmisión de la enfermedad. Es muy importante también que los contactos estrechos, no solo los casos sospechosos, sino que también los contactos estrechos guarden aislamiento, porque ahí es donde nosotros vamos a poder prevenir nuevos contagios. En nuestra provincia ya se ha dado esta situación en más de una ocasión, en personas que han sido casos sospechosos, esos casos sospechosos se han aislado, se han buscado toda la red de contactos estrechos y se han aislado esos contactos estrechos. muchos de esos casos de contacto estrecho no fueron a trabajar, también se aislaron de su familia y después se confirmaron como casos positivos. Entonces se